Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en el lugar en que se encuentren, porque somos un grupo muy grande que nos conectamos desde distintos países y si no podemos hacerlo en este momento en que se transmite directamente el programa, después se ve la grabación y vamos recibiendo opiniones, preguntas, etc. La presentación del programa dice que este programa es para invitarnos a ver aspectos difíciles de la vida y abrirnos a la fuerza del presente. ¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decirnos que estamos viviendo un cambio de era, que no podemos seguir orientando nuestras vidas según concepciones antiguas que pertenecen al viejo paradigma. Hay un nuevo paradigma, desde hace muchos años ya, hay un nuevo paradigma que nos lleva a salir del individualismo, a relacionarnos unos con otros, y de ahí el nombre de este programa, Todos Juntos al Servicio de la Vida, Todos Juntos. El día de hoy hemos elegido un tema que, como ya saben, cada temática después se va a seguir desarrollando en otros programas, porque es imposible en estos 50 minutos satisfacer todas las inquietudes que pueden despertar lo que va diciendo nuestra invitada. Pero quiero hacer un comentario acerca de esto del nuevo paradigma. Claudio Naranjo tiene un libro muy interesante que se llama La revolución que esperábamos. Y la revolución que esperábamos se refiere a un cambio revolucionario en la educación. No revolución con armas, revolución con amor. Y él va más allá y dice que además es una revolución de la conciencia. Y esto es lo que está sucediendo en esta era. Unas personas siguen viviendo con el viejo paradigma, tranquila, con las cositas que tienen. No se les despierta inquietudes hasta que les llegue el momento, porque a todos, en algún momento, se les va a despertar la inquietud de qué hacemos en esta vida, quiénes somos, y somos seres trascendentes. Pero ahora, en este siglo XX, XXI, estamos en una revolución de la conciencia. Se está ampliando cada vez más la toma de conciencia de quiénes somos, qué es este universo en el que estamos con esta forma, con este cuerpo, por un tiempo. Este es un universo de energía. La energía es cambio y movimiento, por lo cual nadie se puede quedar quietito, quietito, quietito para no envejecer. Imposible. Es cambio y movimiento. Y para evolucionar y para darnos cuenta mejor de lo que nos sucede y de qué soluciones podemos encontrar a nuestros problemas, nosotros les ofrecemos traer diferentes temáticas siempre con una mirada especial, que es la mirada sistémica de Bert Hellinger, ampliada por cuestiones de tiempo, ampliada con todos los nuevos conocimientos que aporta Brigitte Champetier de Rives. Pero la filosofía sistémica nace de una teoría general de los sistemas de hace muchos años, donde dice, que es donde sostiene, que el individuo no puede ser considerado como un ser aislado, sino que juega un papel importante en los sistemas de los que forma parte. Nosotros formamos parte de una familia, somos un sistema, trabajamos en un lugar, ese lugar de trabajo es un sistema. Vivimos en un país, este país es un sistema, y así vamos ampliando planeta y universo. Y todo es energía. Y la energía no es ni buena ni mala, es nada más. Con estas palabras le quiero responder a un oyente del programa pasado para que investigue un poquito. No recuerdo el nombre, lo estuve buscando en los comentarios, pero no lo encontré. El programa pasado hablamos con la doctora Nidia Brito da Costa sobre el dinero, una energía sagrada. Y esta persona nos puso un comentario: ¿cómo pueden decir que el dinero es sagrado si es lo que provoca todas las guerras y contradicciones en el mundo? Porque el dinero es una energía sagrada, no es ni buena ni mala. El uso que de él hacen las personas según su formación ética y espiritual, eso hace que uno pueda hacer bien o un daño. Pero en sí mismo, no, porque ya como vimos en el programa, el dinero nos es una abundancia que nos viene a permitir obtener las cosas que necesitamos para nuestra vida. Bueno, no me quiero extender más en la parte de la historia de la filosofía sistémica, porque también, como todo, fue evolucionando. Este señor que creó la teoría del pensamiento sistémico, dice que el primero que habló de sistema, de filosofía sistémica, fue Aristóteles. Aristóteles, al decir que el todo es más que las sumas de las partes. Entonces, nosotros vamos a hacer un salto cuántico acá al 13 de mayo, del 13 de septiembre de 2023, y vamos a entrar a conversar desde la filosofía sistémica de Bert Hellinger, que es uno de los últimos avances que ha habido, y que además es fenomenológica y transgeneracional. O sea, que no solamente para evolucionar, o sea, no solamente podemos considerarnos seres aislados porque no somos islas, sino que nuestra vida depende de las relaciones con los demás, depende de nuestro entorno, como lo dice la nueva ciencia de la epigenética, pero al ser transgeneracional, también está relacionada con todas las generaciones que nos precedieron y va a influir en el legado que vamos a dejar nosotros a las generaciones posteriores. En el día de hoy, como dije, va a hablar Alba, no yo, sobre filosofía sistémica y educación. Por eso hice todo este prólogo aludiendo a Claudio Naranjo, a la revolución de la educación, que va a ser una revolución de la conciencia también. Bueno, Alba Ceruti es cordobesa, ha nacido en Hernando y actualmente está radicada en General Roca, Río Negro, en la Patagonia Argentina. Es profesora de castellano de enseñanza secundaria, otorgado por la Escuela Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de nivel medio y actualmente docente en IFDC, que debe ser un instituto de Río Negro, y de la Universidad Nacional de Río Negro. Tiene certificación en Mindfulness, Yomu Coach Online con Cynthia Sack, certificación en Liderazgo Consciente por la Universidad Siglo XXI, creo que debe ser, no sé, API Siglo XXI, y desde 2015 comenzó a formarse en nuevas constelaciones familiares con Brigitte Champetier de Rive. A paso, a galope, como decimos los cordobeses, porque ahora ella ya terminó especialista en nuevas constelaciones familiares y está terminando la formación a aspirante de formador homologado de INCONFA, que es una formación de posgrado tutelada por el Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Champetier de Rives. Y con esto damos la bienvenida y abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar y no perdernos nada. Le damos la bienvenida a Alba. Buenas tardes, Alba.
Hola, hola Norma, a través tuyo saludo a toda la audiencia, a los amigos, a la radio que nos da la posibilidad. Muchas gracias por esa introducción, muy claro todo lo que compartís y humildemente, con mucha humildad, vengo a compartir algo de la energía de la educación. Así, con mucha humildad. Mis grandes maestros han sido los estudiantes, las familias de las que me nutrí casi 32 años, 33 años frente al aula. Y esa fue la experiencia que voy a compartir acá, con mucha humildad.
Bueno, Alba, antes de ayer ha sido el Día del Maestro, así que aprovechamos para darte un gran abrazo y a través tuyo a todos los docentes de todos los niveles y en realidad a todas las personas, porque según nuestra concepción, unas veces nos toca ser maestro y otras veces nos toca ser alumno.
Alumnos.
Que te
Así es.
felicito.
Todos somos maestros y aprendices. Y
Eso
en ese
es.
camino que vos presentaste de la conciencia, cada vez más, cada minuto es un momento de enseñanza y de aprendizaje. Norma, yo me abro tu pregunta si querés que yo empiece a compartir lo que preparé. Tengo algunos libritos, algunos apuntes. Mira, y como buena docente, porque me gusta jugar, el aula es un lugar de juego, yo traje dos esferas que representan la polaridad del universo. Porque así, en sintonía con lo que vos venías diciendo, el universo es el todo y ese todo está compuesto de la polaridad. Y yo invito a las personas que nos están ayudando a escuchar esto y que nos van a ver, que imaginen el universo. En este instante somos una molécula en medio de ese todo que no conocemos. Y en ese todo nos vamos a centrar en la educación, en el aula, esa preocupación que tenemos todos por la escuela del hoy y de la escuela que nos atraviesa, porque como vos dijiste, la sociedad está hecha de todos y la escuela es un lugar de todos.
Bueno, te
Entonces,
quiero compartir, porque nos va a alegrar a las dos, el saludo de una gran educadora peruana que está invitada para otro próximo programa, Sara Encinas. Manda un saludo para para todos y para la audiencia.
gracias. Desde acá, y voy a, tengo mi apunte, o sea, mi machetito, porque así armamos las clases los profesores, los docentes, y voy a abrir con una frase que dice, solo un corazón agradecido aprende. Y esto está en sintonía con la filosofía de Bert Hellinger. Y yo voy a dar tres palabras clave y ahí arrancamos y después vos me interrumpís. Norma, esta es una
Aquí
charla de
lo
amigas. Tengo acá, yo descubrí esto de la filosofía de Hellinger aplicada a la educación cuando viajé a México a través de Angélica Olvera,
una gran educadora.
Esposo Malpica, que ellos en el año 99-2000 conocen a Hellinger y empiezan como a gestar esto de lo que vos estabas hablando, de darle forma a cómo introducir la mirada sistémica, la mirada de la filosofía de Bert Hellinger a la educación, después se extendió al derecho. Entonces, la escuela es un lugar para mirar sistémicamente y voy a citar tres palabras y a partir de ahí voy a desarrollar un poquito la idea de hoy. Primero, hablar de las fuerzas sistémicas o de las fuerzas del amor o de los órdenes del amor. Después, la palabra transgeneracional. Y como una tercera, y después de ahí la desprendo, la lealtad, que todos somos leales a nuestro sistema. Entonces, en esta polaridad que mostraba yo recién, la escuela es un lugar donde está el sistema, la vida, los estudiantes, las familias, los profesores. el mundo. A mí me gusta decir que el aula está hecha del mundo, y hoy más que nunca, porque las migraciones son cada vez más constantes. La gente vive muy poco tiempo en un lugar, se traslada, se muda por trabajo, por la tecnología. Entonces las aulas son muy diversas hoy, muy, con realidades sociales totalmente diversas. Entonces, las fuerzas del amor, que son el asentir, el sí a todo, el orden, la inclusión y el equilibrar el dar y el recibir, atraviesan el aula.
Alba,
sí.
Alba, ¿el alumno y el docente es una polaridad?
Sí, a veces sí, a veces lo chequeé con mi guía cuando te respondí.
Ah,
Es un
bueno.
Todo. Y gracias por la pregunta, lo podemos pensar juntas también.
También te quiero agregar en esto mismo las familias y el docente, porque
sí,
en esta época hay toda una movida de la familia a favor o con actitudes agresivas, pero la familia está como involucrada
bien.
también.
Por eso yo lo que quiero compartir, voy a bajar esto, o lo vamos a bajar o compartir, para el que no sabe nada.
Eso.
Porque a veces es muy difícil explicar esto a docentes que por ahí, intuitivamente, y acá el primer titular del día de hoy, hay muchos docentes que intuitivamente son sistémicos. Porque aplican las fuerzas del amor, el orden, el sí a todo, la inclusión, de manera empírica, fenomenológica. Pero saberlo también nos da más fuerza para estar en el adulto, en el docente adulto presente. Y algo más quiero decir, hay mucha resistencia a veces de las familias frente a la escuela. Por eso voy a redondear para que el docente tiene que mirar con gratitud a esa familia que le lleva a su hijo a la escuela y por otro lado el padre o la familia, con gratitud. Cuando hablamos de la gratitud bien entendida como la gratitud al universo, ¿no? Hay un docente que está al servicio de ese sistema. Y una, cierro con la palabra que traje y seguimos profundizando. Y esto de la lealtad. Sabiendo que cada polaridad, vuelvo a mi ejemplo, cada polaridad es leal a su sistema. El alumno es leal a su barrio, a su sistema familiar, a su contexto, a su cultura, a su lenguaje, a su comida, a ese amor arcaico. Y el docente igual. Entonces, sí, la idea es que estas dos polaridades puedan unirse al servicio de algo útil para las dos partes. No sé si se entiende, si estoy clara.
Sí, por lo menos. Si no entienden, les recuerdo a todos que está el celular de la radio y también mi celular, donde pueden hacer preguntas o sugerencias o lo que quieran. Son conocidos por todos estos celulares.
En este libro, que es un poco el que me sirvió de sostén para hoy, Hellinger habla de que hay una inteligencia transgeneracional. Imaginemos hoy que la vida es larga, un abuelo de 90 o un bisabuelo de 90, un abuelo de 70, un hijo de 50, un nieto de 30. Hay cuatro generaciones que conviven en un sistema.
Es mi caso, Alba.
Podría ser tu caso.
Es mi caso porque este año he tenido dos bisnietos.
Mira.
Así que.
Y vos sos, mira, una bisabuela.
Hay que relacionar cuatro generaciones.
Por eso. Entonces, Hellinger habla de la inteligencia transgeneracional. Y muchas veces, y esto llevado al aula, ese estudiante, ese alumno o esa comunidad educativa tiene conductas que no se entienden, que son como resistidas, que son cuestionadas, Incluso lo digo desde mí, yo tuve que también como cambiar, como dijiste, cambiar un modelo de docente, porque el docente del paradigma anterior era el docente que ordenaba, salvaba, cuestionaba, decía, estos padres no saben nada. Y ahora, después lo voy a profundizar esto de equilibrar el dar y el recibir, lo que propone la educación sistémica es mirar con amor a esa transgeneración que hay saberes que son ocultos a lo mejor para mi realidad. Y eso no quiere decir que se tenga que perder, y acá me pongo más firme porque no es el hacer lo que yo quiero dentro del aula. El límite es amor. Hay mucha crisis porque los estudiantes no se adaptan, no entienden las reglas del juego del sistema, no les interesan las materias, hay un desgano general. En realidad los índices son bastante tristes respecto del paradigma educativo. Y bueno, eso nos invita a ver, algo tenemos que cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser iguales. Entonces, la educación sistémica nos propone, en fácil, ¿qué hace un estudiante, un docente, que no conoce nada, que no sabe quién es Hellinger, que no sabe nada de educación sistémica? Mirar con amor, con ese todo, esa cultura que el estudiante trae, y mirarlo con sus padres atrás. Aunque no los conozca, aunque no sepa quiénes son, aunque viva con la tía, con la hermana, con la abuela, los padres dan fuerza. Entonces, los maestros tenemos que salir de ese lugar, maestros, educadores, docentes, tenemos que salir de ese lugar de yo lo puedo todo y saber que primero están los padres, primero están la familia y después venimos nosotros, en ese orden.
Porque la relación no es solo del maestro con el niño. Y porque además hay que tener mucho cuidado en esto que dijiste recién, de que el docente no se cree mejor que los padres y que va a poder educar mejor a ese niño que sus padres. Cada uno va a tener su función y hay que respetar lo que cada persona trae como herencia biológica.
Yo sé que es muy difícil lo que estamos diciendo, porque un aula es complejo, el docente tiene que manejar a lo mejor 30, que yo todos lo hemos hecho, 30, 35 estudiantes en el aula con distintas realidades. Pero como sabemos que esto es fenomenológico y el campo nos acompaña, entonces mirar con amor, sabiendo que detrás de ese alumno, de ese estudiante, están sus padres. Y nos pone en un lugar de mucha humildad también, como que bueno, esto es lo que me toca, este es mi orden, este es mi lugar. Y también ordena al otro.
Y también voy a decir la parte más difícil, más incomprensible, y les vuelvo a sugerir a todos que el que no comprenda, escriba a estos celulares o después al de Alba que va a estar en Facebook con la grabación del programa, porque lo más difícil, que va a desatar un montón de preguntas, por eso hago la aclaración, es respetar a los padres de cada niño. Sean como sean, hayan hecho lo que hayan hecho, que si el padre toma, que si no trabaja, que si la madre está siempre enojada porque tiene tanto que hacer, esos son los padres y son los únicos padres válidos para esa persona. Esto es el punto más difícil, creo, de la sistémica.
Sí, y ahí viene esto del asentimiento. Entonces yo me anoté como 10 ítems y los voy a ir y vos me vas a ir ayudando a profundizar. Y están íntimamente relacionados con las fuerzas del amor. Y como decimos, no podemos abarcar el tema, estamos despertando el interés. Hay mucho material, lo podemos profundizar.
Perdón, perdón. Antes que sí, que arranques con el tema, voy a leer los mensajes que quedan hasta ahora y después hasta el final ya no leo más. Berna Dayanela, que es la directora de la editorial Osa Mayor, al que todos nosotros conocemos y queremos, nos saluda y dice qué lindo escuchar a Alba. Mariela Brosman pregunta, ¿podés poner el libro en pantalla? Porque pregunta cómo se llama el libro que mostraste.
Inteligencia transgeneracional. Es maravilloso. Sí, marqué un montón de cositas, pero no vamos a tener tiempo para leerla. Es de Olvera.
Voy a hacer la publicidad. En la editorial de Berna, ahí traen los libros de CUDEC, porque los libros de CUDEC no se consiguen en todas las librerías. Después también nos saluda desde Portugal Nidia Brito y Liliana Ternengo, que nos agradece y agradece al programa por el servicio que presta.
Tengo que, nobleza obliga, un saludo a Antonio y a Nidia, porque ellos también son precursores en esto, hemos trabajado juntos, así que bueno, un abrazo.
Y Antonio, otro educador, y ellos sí.
Bien, entonces vamos a ir compartiendo, primero que nada, el sí a las familias, el sí. Ese amor ciego, por eso decía, el estudiante mira a su familia. Y si el docente no le da permiso para que mire a su permiso en el sentido más profundo, ¿no? Si el docente no habilita eso, el niño, o el estudiante, o el alumno, no se permite mirar para atrás. Entonces, ahí es donde nos tenemos que salir de este lugar de Salvador. Vos sos vos y yo soy yo. Vos sos hijo de tus padres, aunque no los conozcas, ahora sobre todo también que hay fertilización in vitro, hay familias ensambladas, familias del nuevo milenio, entonces a veces no conocemos la
niños adoptados.
Exactamente, entonces mirar al estudiante, al alumno, asintiendo a esa familia que tiene. Porque si tenemos pena, lo hacemos sentir víctima, le quitamos fuerza. Y si queremos estudiantes en la fuerza, en la vida, que se permitan dar un salto en su trayectoria educativa, esa es una cosa muy importante o una decisión muy valiosa para como docente. Esto lo hace la segunda, respetar los diferentes contextos. Esto el nuevo paradigma educativo lo habilita, o sea, por eso yo decía recién. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo cuentos de distintas culturas, haciendo ferias de comida, por ejemplo. Hay muchos proyectos en escuelas que son brillantes. La literatura, la música, el arte. Sara está en otro país, me imagino todo lo que podríamos hacer juntas para integrar las culturas. Esto es un espacio cultural también. Entonces, y acá voy a decir algo, Norma. Yo veo mucho desprestigio de lo que es los actos en las escuelas, el honrar a los símbolos patrios. La patria, la tierra es la madre.
La tierra,
entonces,
sí.
Y lo digo no desde un lugar dogmático, lo digo desde, con mucha humildad. Nuestra bandera es nuestra, el himno es nuestro. El patio con la chacarera y el tango y la vidalita son nuestros.
Son nuestros representantes.
Entonces, también eso es honrar la cultura. Volver a la raíz, la madre patria está hecha de esas músicas también. ¿Sí? Si hay docentes, me van a entender de lo que estoy hablando, ¿no?
Ya tengo dos ideas, yo, a medida que te voy escuchando.
Bueno, voy a interrumpirme, Norma, porque
a esto
voy
de no,
a hablar
no,
de no, sigo, no, ¿eh? Bueno. Algo también que esto lo insiste mucho Hellinger y Brigitte, decir que sí al destino del alumno. Sin pena, un sí amoroso. Hay niños que sufren muchísimo por, bueno, carencias, por abuso de familia, por madres ausentes. Y acá ya voy a decir algo que tiene que ver con esto. Las mamás tenemos que habilitar el sí a lo masculino. Las maestras, tenemos los maestros, los docentes, tenemos que evitar la polaridad. El hombre, la mujer, el femenino y el masculino.
que para los niños son uno, porque esas dos polaridades unidas le dieron la vida.
Incluso frente a, por ejemplo, cuando hay encuestas, cuando se hacen marchas, cuando se decide por ahí participar de algún acto más público, yo lo veo incluso en los espacios donde frecuento polaridades. Y hay otras polaridades que ni siquiera se las nombra. Y en el aula tenemos el hijo del policía, por poner un nombre, y de el delincuente, por poner la polaridad, Norma. O sea,
sí.
Entonces, eso es mirar el
todos
todo.
Pertenecen.
Todos
y
pertenecen.
Todos pertenecen por igual.
Algo que vos ya lo adelantaste, y no por eso quiere decir que vaya en este orden, es como voy a tomar al padre. No hay otro papá biológico más que ese. Y hago una pausa porque a veces es un padre ausente, es un padre desconocido, es un padre que a lo mejor está prohibido de que ingrese al sector, ¿cómo se dice? Que tiene una perimetral. Entonces, pero ese estudiante está hecho, como dice Brigitte, de sus padres. Entonces, por una cuestión así como rápida, a veces decimos, pero viste el padre que tiene, viste ese padre. Bueno, esas frases son muy negativas o muy peligrosas, porque a veces las decimos desde la rapidez, en la sala de profesores o entonces, asentir a ese papá, al que hay, aunque haya un padrastro después, o un tío, o un tutor, bueno, o una abuela que lo cuida, ¿no? Pero hay un papá biológico. Y eso les da mucha fuerza, como dice Brigitte, tomar al padre les da realidad, los calma, los ubica en tiempo y en espacio. Hay muchos niños con falta de concentración, desórdenes emocionales, que no respetan las normas, los límites. Chicos y grandes, chicos y grandes. Entonces, tomar al padre y por polaridad, tomar a la madre. La madre
Alma,
y la sí.
Ahora que nombras la palabra límites, sobre todo los adolescentes, por muchas otras cuestiones, pero también porque tienen esa rebeldía de la adolescencia que va para poder madurar, pero esa rebeldía del adolescente muchas veces es un grito pidiendo límites. Es un grito pidiendo límites. La mala conducta, el hacerse ver, el salir a tomar una droga, algo, es un llamado de atención para que los padres lo cobijen y lo protejan, no que protesten por el hijo que tienen, porque el hijo que tienen es fruto de lo que recibe en su hogar. Me vino esto, que es tan importante, de los límites. Hay un libro muy importante para la vida, que no es de psicología, no es de sistémica, pero sí es de sistémica, que es de un monje benedictino, Ansel Grum, y que se llama Límites Sanadores.
El límite es amor. Lo que pasa, y acá volvemos a la configuración sistémica, cuando los padres o los docentes o los directivos de una institución no están en su lugar, a veces no podemos ordenar al otro. Por resonancia, si yo me ordeno como docente, ordeno a la familia, me ordeno como director, directora, preceptor, por resonancia se va ordenando la otra parte. Por eso este trabajo no se puede hacer en soledad, volvemos a lo mismo. Es un sueño de Hellinger que se está expandiendo, pero solos no podemos, porque necesitamos trabajar en equipo, incluso que a veces esto está muy cuestionado en las escuelas, ¿no? Pero vos, ¿qué vas a traer las constelaciones al aula? No, no. O sea, ¿de qué estás hablando?
Pero en ese sentido es muy importante lo que estamos haciendo ahora, de hablar y explicar la filosofía que sustenta a las constelaciones, porque las constelaciones son la herramienta que creó Hellinger para poner en vivencia esta filosofía.
Exacto.
Por eso me viene una, nada, le voy a alargar al aire así como viene y que Dios nos ayude, que a lo mejor podemos preparar para antes de fin de año, en vez de un programa que se nos va, porque ya nos quedan casi 15 minutos y nada más, un módulo por Zoom, invitando a los docentes, especialmente a los que no saben nada de sistémica, a los que saben, a los que quieran, donde expliquemos esto, el ABC de la sistémica, para los que no saben. Y también invito por este medio a Sara Encinas, para que estemos las tres y hagamos un taller, tal vez gratuito, solamente para difundir este pensamiento,
Exacto.
para que la gente vea que en este mundo convulsionado, donde a veces que no queremos ni mirar ni vivir, hay un gran rayo de esperanza con esta filosofía. Bueno, y ahora te pido, por favor, que vos sigas con tu esquema y
no,
yo me callo.
No, porque yo retomo esto que vos vas diciendo. En el aula, esto es sutil, es sutil, es sutil. Entonces, esto que estaba diciendo, mirar a los padres, a sentir, honrar a su mamá y a su papá tal y como son, salir del lugar de salvadores, darles permiso para que sean como su familia, aunque dentro del colegio a lo mejor haya que adaptarse a otras normas. Pero esto necesita un planificarse, conversarse, siempre al principio del año, o experimentar. A la gente joven le encanta jugar. Cuando yo digo jugar, es crear cosas nuevas. Entonces, si vos esto lo planteas como una posibilidad de un aprendizaje diferente, y los haces partícipes, y les decís, bueno, experimentemos, probamos si funciona. Como sabemos que funciona, algo de eso. En esto, de introducir nuevas herramientas para el aula que nos den presente, fuerza para estudiar, salir del victimismo, porque la educación es necesaria para salir a la vida, lo sabemos, lo sabemos. Y ya metiéndonos en contextos más pedagógicos, yo decía recién, cuentos, juegos, hacer proyectos de música, de arte, cuadros con fotos familiares, escribir sobre tu propia historia, armar mapas, tableros de pensamiento. ¿De dónde, a quién miro cuando hago esto? ¿A quién no estoy mirando? ¿Quién es el? Jugando, siempre jugando. Yo acá uso la palabra excluido, pero en el aula se puede usar otra. ¿Quién está excluido en mi árbol? Entonces, los docentes tenemos siempre una cuota de creatividad, que nos gusta experimentar. Con la teoría, que la teoría la tenemos dominada, sabida, la podemos adaptar a ese contexto. Y hasta mi rostro se cambia, porque sabemos los que tenemos años de aula que eso engancha. A los estudiantes les gusta, siempre que haya un orden. Reglas de juego y que también se acredite un saber, porque esa es la educación también. Yo tengo que acreditar que lo que estoy haciendo me sirve para esto otro. Y bueno, es lo que dice Brigitte, crear algo nuevo, y lo hacemos junto con ellos.
Algo nuevo, también voy a decir algo medio. Algún día, ojalá algún día, los que están a cargo de leyes para la educación, comprendan que los planes de estudios actuales son atrasados. Algunas materias a los chicos no les interesan porque no les sirven para la vida. Entonces, habría que hacer como un cambio, es otra revolución, que esa la propone Claudio Naranjo también, de cosas que le interesen y le sirvan para la vida.
Sí.
En algunos colegios ya hay materias, digamos, en ese sentido, pero a lo mejor, no digo que no haya que estudiar, pero a lo mejor historia antigua no le interesa, lo aburre, hay que ver cómo uno, o a lo mejor así con juegos y otras técnicas, uno puede hacer interesar a los alumnos.
Y ahora hay mucha información, Norma, porque ahora hay editoriales, como estaba ahí, ¿no? O sea, ahora hay mucho material. Los docentes tenemos que mirar un poquito y encontramos lo que buscamos. Quiero decir algo, porque no sé cuánto tiempo más me queda. Lo más difícil es hablar desde mí, ¿eh?
Te
Acá voy a
quedan
hacer autorreferencial.
12 minutos.
Bien, acá voy a ser autorreferencial, pero muchos docentes o muchas personas se van a identificar conmigo. Dentro de la institución educativa, la polaridad existe. Y el que piensa diferente, y lo he hecho yo, y lo hemos hecho todos, este no es de mi bando, no es mi amigo, no me interesa, no puedo trabajar en equipo, no sirve, no sirvo, o sea. Entonces, mi gran aprendizaje de la mano de la sistémica es que todos somos necesarios como somos. Los que creamos, es lo más difícil, pero fue lo más revelador. Que el partido A es tan importante como el B, y ahí es donde me tengo que rendir, y te escucho con el corazón abierto. Bueno, esa es tu mirada, yo tengo la mía, con la mirada de las dos, ¿qué podemos hacer? Yo ya me estoy por jubilar, pero creo que ese es mi gran aprendizaje y es lo que por ahí trato de compartir con mis estudiantes, con el grupo que trabajo. Todos somos necesarios así. Es lo más difícil, pero es lo más purificador para el cambio que estamos buscando. Y para que nadie quede fuera, para que nadie quede afuera. Las salas de profesores son guetos a veces. Los blancos acá, los rojos acá, los verdes de este lado, a este no lo saludo, este es así. Bueno, ahí hay un orden, hay un directivo, una secretaria, y cada uno tendrá que ir encontrando su lugar para que entre todos, porque los estudiantes nos miran, es así. Los padres nos miran.
Bueno,
Son...
el modelo se transmite más por las actitudes que por lo que yo pueda decir.
Yo, por ejemplo, no uso la letra X. Yo no la uso. Yo no la uso.
Yo
Pero yo les
tampoco.
explico por qué no la uso. Y es una decisión adulta. Mi lenguaje inclusivo no lo sé usar, no me sale. Pero yo les explico que en mi corazón caben todos. Esto lo hago siempre el primer día de clase, porque al principio me sentía como forzada a decir chiques o no sé, y yo dije, yo no resueno con eso.
Eso
Desde mi
no
adulto...
significa incluir. Incluir significa aceptar al otro tal como es. Eso significa
Te
incluir.
estoy contando cosas que son como muy personales, pero hacen a mi construcción docente, o sea, no estoy inventando nada. Acá mis alumnos, si me están escuchando, saben que es verdad. Entonces yo les digo, en mi corazón entran ustedes, los que quieran, mi grupo, pero no me piden que hable en inclusivo porque no me representa. Y bueno, entonces ese es mi límite amoroso y lo entienden porque lo saben que desde ese lugar todos tienen lugar en la clase.
Así es. Bueno, ¿y qué otro tema te tenés ahí en el machete?
Y casi que te lo... que en el problema está la solución. No quedarnos en el problema. Todo esto que te estoy contando está en este libro que les acabo de compartir, hice un mix así rápido. En el problema está la solución. Entonces, no anclarnos en esa dramatización, sino mirar de este problema, mirar la vida, mirar la solución. Entre todos, entre todos.
Y eso es el verdadero amor. Como preguntaba Hellinger, una de las preguntas primeras de Hellinger es, ¿dónde está el amor? También les vamos a contar a los que nos escuchan por primera vez, por si no han escuchado por otro lado, que el amor no es al que nos referimos, no es un amor sentimental, es un amor incondicional a cada ser como es. Y con esa inclusión, ese sentimiento total a cada ser como es, tal como es, le vamos a transmitir, no nosotros, todos los que consideramos la vida desde una filosofía así donde todos forman parte, también energía y ganas de... Ah, porque parece que se ha ido mi video.
Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Te iba a decir, no te quería interrumpir.
Energía y deseos de cambiar y evolucionar. Porque a sentir a todos como son no es que cada uno se quede donde está,
Exacto.
pero que lo haga por sí mismo.
Somos humanos, hacemos lo que podemos, hacemos lo que sabemos. Nadie tiene la verdad absoluta, estamos caminando juntos, imperfectos, pero al servicio. Y voy a...
Alba, acá
Sí.
Nidia Brito nos hace una pregunta. Te hace una pregunta. ¿Qué puede hacer un profesor cuando los padres no están de acuerdo con la escuela y los métodos del profesor?
Cuando uno, a ver, voy a, es una pregunta que muchas veces nos la hacemos. Ahí, esto está inclusive en el libro, uno adhiere a esa, a las normas del colegio. Ahí está el orden, el respeto, el asentimiento. Entonces, si el docente, si el padre no respeta, el alumno no se va a permitir aprender. Esto me parece, Nive, que incluso hay como contratos de convivencia, como acuerdos institucionales. Y por eso es tan importante que esto se trabaje en equipo, porque solos no podemos. A veces el docente está muy solo frente a esta realidad también. Habría que ver el caso en particular, pero por ahí una charla, conversar amorosamente, sé que ustedes lo pueden hacer. Y si no, también tendrá que el padre elegir otra institución. También
Claro,
tendrá
asumir
que hacerse cargo
la
de, bueno,
responsabilidad de
esto no
su
es para
decisión.
mí.
Claro. Alba, ¿ustedes en tu escuela o en la, hacen reuniones, muchas reuniones con los padres? ¿Cómo se desarrollan esas
Yo
reuniones?
trabajo en el ámbito superior.
Ah.
Y la verdad que es una carencia. Hablo desde mí, no conozco casi nada de mis estudiantes. Más que lo que, viste que el ámbito superior es como muy frío también.
Sí.
Somos muchos, a veces no hay tiempo, pero bueno, en mi corazón de esto siempre los miro. Pero no conocemos, sí hay políticas educativas, hay, pero no están al. No conocemos así de manera directa, pero esto también es una salvedad, estamos abiertos. Yo creo que la educación se ha flexibilizado mucho hoy. Si un estudiante viene y te habla, no son las épocas de, de otros gobiernos, de otras políticas donde había tanta frialdad. En la escuela media, en la primaria, es más fácil. Y esto también es una bandera roja. A veces los padres, hay polaridades, ¿no? No tengo más tiempo, pero hay padres que no sueltan.
5 minutos es
Bien,
mucho.
bien. Hay padres que van con los estudiantes a la universidad y no los sueltan. Falta que lo sienten en el banco. No asumen su adulto. Chicos que tienen a veces 20 años, por un lado. Y otros que bueno, ya no están, o sea, que la polaridad también. Entonces es una invitación a todos, todos tenemos que mirarnos. ¿Hasta dónde me toca? ¿Hasta dónde no? ¿A dónde tengo que soltar? Me parece que también estamos en una polaridad de mucho derecho y poca obligación. Yo lo veo como docente, ¿no? El docente hace mucho esfuerzo para que el estudiante apruebe, para que el estudiante aprenda, bueno, a ver, hablo en general, normal, acá no hay nada personal, pero se entiende. Mucho derecho y pocas obligaciones, hay que contrarrestar la balanza.
Bueno, no es que acá no estamos hablando de ninguna política, ¿verdad? Estamos hablando de una realidad. Cuando yo era chica, bueno, y hace mucho, vamos a poner otras generaciones, cuando mis hijas eran chicas, tenían un montón de tareas para el hogar, les daban, no había faltar el colegio, no existía, se cumplían los días y las horas de clase. Y en ese sentido todo se ha ido desdibujando un poco, ¿no? Me parece a mí. Y entonces es como si la escuela tuviera obligación de dar y el que recibe está ahí ¿Cómo se, que no me sale la palabra? Como indiferente, algo así.
Pero bueno, eso sistémicamente hay que mirar, porque si volvemos a la charla que tenemos,
Volvamos.
¿qué no estoy mirando para que pase esto? Como docente, hay algo que no miro, como papá, y sabemos que los niños o los hijos nos muestran lo que no vemos los adultos. Entonces, es una invitación a todos. Yo la primera, yo la primera.
Vamos a decirles a los neófitos, digamos, los que esto de no miren algo, no es que miren algo en el aula, sino ya cuando podamos avanzar un poco en otro programa o si hacemos el módulo, es que no miren esto, qué pasa con los padres, qué pasa con los abuelos, del alumno y del docente, porque también puede estar tomado por alguna situación de una generación anterior y no puede hacer otra cosa. Eso es lo que puede
Exacto.
hacer
Y no es
hasta que
que
no
es
descubre.
consciente. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor, hablo desde mí, no estoy mirando a lo mejor lo que decía recién, lo masculino. No estoy dando lugar a que lo masculino ingrese a mi vida. Entonces ese niño no puede conectar con la realidad porque la realidad es el padre. O a lo mejor ese estudiante no se permite ser más exitoso que sus padres. Como sus padres no han sido exitosos, él no se lo permite inconscientemente,
Sí, y
¿no?
después va a tener problemas en su vida, o también seguir los mandatos de estudiar la misma profesión del bisabuelo, el abuelo. Bueno, hay muchísimos temas que les pedimos que si les interesa nos hagan llegar la inquietud, si no ya vamos a preparar para ir ampliando de a poco esta temática de donde hoy hemos puesto la piedra fundamental, por decir así, en este ciclo que empezó de nuevo con el programa. Alba, ¿querrías hacer una reflexión final? Breve.
Yo abrí con una frase que decía, solo un corazón agradecido aprende. Y estamos volviendo a eso, del amor mayor. Entonces, mirar a todos y a todo, como nos dice nuestra querida Brigitte, ese sería un poco en el aula, cuando entro, el docente que entra al aula sabe de lo que habla. Mirar a todos. Incluso a ese que no hace nada, a ese que me molesta, a ese que mirarlo, y ahí es donde podemos pensar estrategias didácticas, sistémicas, para empezar, que Antonio en sus charlas lo explica muy bien, para que cada uno ocupe su lugar. Y a lo mejor no puede hacer más que eso. Y te cierro con otra frase que dice, para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. De Antoine de Saint-Exupéry, el creador del Principito. Lo
Bueno,
pronuncié
él decía, solo se ve
excepcionalmente.
bien con el corazón.
Así que,
Bueno,
un paso a la vez. Hoy es esto.
hoy es
Y
esto.
este es nuestro
Y
granito de
les
arena.
decimos a todos que ya vamos a dar otro paso juntos dentro de un poco tiempo. Y muchísimas gracias, Alba. Es invaluable tu aporte, tu
No, al
y tu
servicio.
experiencia, que nos regales tu experiencia y también a ver acá llega un mensajito desde España, muchas gracias, mucho gusto, ya no me queda tiempo para leer los mensajes porque tengo que irme. Gracias a todos, gracias a todos. Esto es una familia, esto es una gran familia, la familia de las nuevas constelaciones familiares, donde todos pertenecen, todos están incluidos. No excluimos a nadie ni por su forma de pensar ni por ninguna razón. Entonces, los invitamos los miércoles a las 16 horas a tomarse ese ratito o a verlo después en la grabación de Facebook, de Radio Mantra o mía, para que sigamos avanzando. Ya sabemos que solos no podemos. Entonces, todos juntos al servicio de la vida. Muchas
Gracias,
gracias.
Norma. Celebro tu programa. Gracias a todos.
Para comunicarte con el programa, puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 935 15 08 38 30. Facebook, Norma Hayes. Instagram, @NormaHayes9700.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación
On Demand. Y podrás tener la colección completa.